Muy buenos días, hermanos. Amigos que nos visitan, buenos días. Hermanos y amigos de las redes que están con nosotros conectados, buenos días. Estamos en el primer domingo de servicio de adoración de este año 2024. Queremos expresar a todos y a cada uno de ustedes un abrazo de felicitación en este nuevo año, no solamente en este nuevo año, sino en todos los que nos restan por vivir. Es el deseo de este cuerpo pastoral, de esta iglesia, para cada miembro en particular. Y en este primer domingo que nos reunimos como iglesia para ser bendecidos por la palabra de Dios, para ser edificados por la palabra de Dios, para ser motivados por la palabra de Dios, para nosotros seguir adelante en la vida cristiana, pues quisiéramos compartir con ustedes un sermón en el libro a los Hebreos. Abra ahí el capítulo 12 del libro a los Hebreos. Vamos a estudiar en esta mañana los primeros 4 versículos. Quisiera que nos pusiéramos en manos de nuestro Dios antes que nada, para que Él nos dirija en este tiempo. Oremos. Amantísimo Dios, Padre de misericordia, Dios soberano, a ti clamamos ahora para expresarte gratitud por este nuevo año que nosotros estamos iniciando en la vida eclesiástica. Oh Señor, gracias por traernos hasta aquí, gracias por reunirnos como iglesia local. Queremos, Señor, clamar a ti para que tu gracia y tu misericordia siga derramándose de manera abundante sobre esta iglesia, sobre cada miembro. Señor, pero queremos presentarte y dedicarte este servicio. Es nuestro deseo que sea olor fragante a ti, Señor, que tú lo recibas con agrado. Así que dirígenos, Señor, continúa dirigiéndonos ahora en la predicación de tu palabra. Que tu sabiduría venga a nosotros. Oh Señor, que mi pecaminosidad, mis debilidades, no sea un obstáculo para tú bendecir a tu iglesia con tu palabra. Así que, Señor, derrama tu sabiduría y que tu Espíritu Santo nos dirija a lo largo y mientras estudiamos esta porción. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos. Quisiera dar la bienvenida a alguna persona que nos visita en esta mañana. ¿Algún visitante por aquí? ¿Por aquí algún visitante? ¿Por aquí algún visitante? ¿Por aquí algún visitante? Ah, por favor, póngase de pie. Gracias. Por aquí tenemos estos hermanos que nos visitan desde, pónganse de pie por favor, desde Curazao. Estos hermanos se congregaron por un tiempo en la iglesia que pastorea el pastor Garden, y estos hermanos son queridos. Cada vez que nosotros, mi esposa y yo, vamos a Curazao, nos atienden como reyes. Especialmente su padre José Luis y su madre, a quienes mandamos un saludo con ustedes y de toda la iglesia. ¿Alguien nos visita por aquí? Bueno, al conteo de tres, ¿cómo le decimos? Uno, dos y tres. Bienvenidos. Siéntanse en confianza, están en familia. Así que nosotros somos sus amigos, sus hermanos. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, no dude en acercarse a nosotros. Bueno, Con la porción que hoy vamos a estudiar, mis hermanos y amigos, con esta porción que vamos a estudiar, Dios quiere animar y fortalecer la fe de los creyentes. Al comenzar un año, es un momento propicio para nosotros fortalecer la fe. Para nosotros revisar cuáles cosas me impiden ser un mejor cristiano. Es un pasaje que ilustra la vida del creyente con una carrera de campo y pista en un estadio repleto de fanáticos. Este pasaje fue escrito para motivarnos a correr bien la vida cristiana en cada tramo de que tenemos por delante. Cada año es un tramo de la vida cristiana que vamos corriendo. Cada mes, cada día, cada hora, cada minuto. Así que nosotros como creyentes tenemos que concentrarnos en cada tramo que recorremos, asegurarnos de que lo recorremos en victoria espiritual. Y así se llama este mensaje. Le pusimos un año nuevo en victoria espiritual, pero le queremos cambiar el nombre a una vida en victoria espiritual. Bueno, ¿por qué? Porque si usted es un cristiano, usted está viviendo la vida cristiana. Usted está desarrollando una carrera que es la vida que usted va llevando en este mundo hasta que Dios le llame a su presencia. Entonces, por eso queremos definir lo que es la carrera cristiana. Bueno, la vida cristiana es la carrera del creyente hacia la patria celestial. ¿Hacia dónde se dirige un creyente? ¿Hacia dónde se dirige el creyente? Hacia la patria celestial. Ese es nuestro destino final, la patria celestial. Es la carrera hacia la perfección en Cristo Jesús. Es la carrera hacia una vida y un mundo perfecto donde no hay sufrimiento, ni corrupción, ni muerte. Es la carrera hacia la glorificación con Cristo Jesús. Es la carrera para estar en comunión fraternal con nuestro Señor para siempre. Esa es la gran meta hacia donde corremos los creyentes en esta vida. Hacia ese encuentro con el Señor Jesucristo. Porque creemos en Dios y en su promesa de que cuando salgamos de este mundo, nuestra alma será conducida por Jesucristo ante la presencia de Dios Padre para vivir para siempre en adoración y en servicio a Dios. Y los creyentes en Cristo Jesús estamos seguros de que la promesa de redención de Dios se cumplirá. ¿Saben por qué estamos seguros? Porque Jesucristo, el Salvador prometido por Dios, vino al mundo y murió en una cruz para pagar la culpa de nuestros pecados y fue muerto, fue resucitado para nuestra justificación y todos los que crean en Él recibirán perdón de pecados y vida eterna. Ahora, ¿cuándo un creyente está viviendo la vida cristiana victoriosa? Muy sencillo. Podemos decir que un creyente está viviendo la vida cristiana victoriosa cuando está ubicado en el centro de la voluntad de Dios. Cuando está produciendo frutos espirituales. Cuando está cumpliendo su papel de luz y sal de la tierra. Cuando está cumpliendo la gran comisión.
cuando está influenciando en su entorno con su buen testimonio, cuando está glorificando a Dios con su vida. He ahí los parámetros que necesitamos adoptar para este año 2024 y los que restan por delante. Dios desea que cada creyente viva una vida cristiana victoriosa y llena de gozo. Así como un atleta de campo y pista manifiesta gozo cuando alcanza la victoria en unas olimpiadas, que es la ilustración que vamos a ver hoy en el libro a los Hebreos, donde vamos a estudiar la palabra de Dios. De modo que, como les dije, el texto que vamos a estudiar contiene la idea de que los creyentes, mientras vivimos en esta vida, vamos corriendo una carrera olímpica. Y por eso Dios, en ese texto que vamos a estudiar, nos da recomendaciones para un mejor desempeño en la carrera. En este estudio vamos a ver tres cosas que hace un atleta para correr una carrera olímpica. Y es justamente lo que necesitamos hacer los creyentes para alcanzar la victoria en la vida cristiana. Así que vamos a estudiar esta porción viendo estas tres recomendaciones. Número uno, una vida en victoria espiritual requiere motivación. Número dos, una vida en victoria espiritual requiere disciplina. Número tres, una vida en victoria espiritual requiere la mirada en Jesús. Leamos la porción ahora. Pongámonos de pie, por favor. Pongámonos de pie. Gracias, hermanos. Hebreos 12, 1-4. Mire, antes de leer nuestra porción, el hermano Sandy leyó Hebreos 11, que es el contexto anterior a nuestro texto, y en Hebreos 11 se nos mostró una multitud. Hay una multitud allí de hombres y mujeres que son llamados hombres de fe. Los hombres de fe que Dios resalta, y hay otros más, pero Dios resalta la fe de estos hombres, y yo conté 19, más los profetas que no son mencionados por su nombre, y dice que estos hombres hicieron grandes cosas, o Dios hizo grandes cosas a través de estos hombres, en base a la gran fe que ellos tenían. Así que la porción de nosotros, Hebreos 12, es una continuación. Fíjese que dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Por favor, tomen asiento, hermanos. Y vamos a exprimir esta porción. Lo primero que nos enseña esta porción es que una vida en victoria espiritual requiere motivación. Motivación. Todo en la vida requiere motivación. Todo lo que usted va a hacer requiere motivación. Si usted quiere alcanzar una meta, usted necesita estar motivado. Si usted tiene un objetivo en su vida, necesita estar motivado. Necesita un incentivo, necesita una inspiración.
Bueno, la vida cristiana victoriosa requiere una motivación. La motivación de la promesa del reino, de la patria celestial. Entonces, Hebreos 11 nos ha mostrado, como les dije, una multitud de hombres y mujeres de fe de la Biblia, diciéndonos lo que ellos hicieron, lo que fueron capaces de hacer, porque ellos tenían la fe suficiente para hacerlo, para emprenderlo, para resistir, para seguir adelante. Entonces ahora, esos héroes de la fe son nuestros espectadores. Mire cómo comienza el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Así que la idea del texto es que estos hombres de fe del capítulo 11 nos observan. Son nuestros espectadores. Los creyentes tenemos una gran inspiración para la carrera. Tenemos esos hombres de fe que están atentos a nosotros. Son nuestros fanáticos. Un equipo cualquiera de cualquier disciplina deportiva juega mejor, juega más animado, juega más entusiasmado en su propio terreno, donde están sus propios fanáticos. Los creyentes tenemos nuestros propios fanáticos, espectadores que nos aplauden, que nos animan, que quieren que nosotros corramos la carrera victoriosa, la carrera de la vida cristiana victoriosa. Esos espectadores están allí. Dice el texto: nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ellos presencian nuestra carrera. Están interesados en que nosotros corramos bien y ganemos la carrera. Pero también un cristiano tiene en derredor otra gran multitud de espectadores, que son los no creyentes. Un cristiano vive bajo el escrutinio de las personas que no son cristianos, que están observando su testimonio, su comportamiento, sus palabras, su manera de actuar, su manera de reaccionar. Por tanto, el hecho de nosotros ser observados por personas no creyentes que tienen una expectativa, porque todo el mundo sabe cómo vive y cómo debe comportarse un cristiano, eso tiene que ser una motivación para nosotros también. Porque cada vez que usted no actúe como un cristiano delante de un no cristiano, usted va a dar un mal testimonio. Hay una anécdota de un niño que iba todos los días a un taller de carpintería. El dueño de ese taller de carpintería era un cristiano. Y el niño se ponía ahí a su lado. Y el carpintero trabaja. Qué serrucho, qué martillo, qué esto, qué prensa, qué. Y un día le dice el hombre: pero mi hijo, ven acá. ¿Por qué que tú siempre quieres estar al lado mío? tan cerca de mí cuando yo estoy trabajando. Y él le dijo, usted es cristiano, ¿verdad que sí? Yo quiero oír lo que usted dice cuando se maja un dedo con el martillo. Yo quiero oír cómo usted dice. Entonces, eso es el testimonio que podemos nosotros dar en un momento dado ante una adversidad, ante una aflicción, ante una tentación, ante cualquier circunstancia que nos suceda, va a decir qué tipo de cristiano yo soy. De modo que sus compañeros de trabajo que no son cristianos, sus vecinos que no son cristianos, sus compañeros de estudio que no son cristianos, ellos están observándolo a usted como cristiano. A ver, si es verdad que usted no dice una mentira. A ver, si es verdad que usted no acepta un soborno. A ver si es verdad que usted no cede ante presiones del mundo. De modo que, como creyentes, tenemos una gran motivación para nosotros seguir adelante en victoria en esta vida cristiana. Ahora, el versículo 1 y su parte 2 nos dice que estos héroes de la fe corrieron y terminaron bien la carrera. Porque por eso ellos son nuestros espectadores, por eso ellos están observándonos, por eso ellos están en la patria celestial observando a los creyentes hoy día correr su carrera. Esos héroes de la fe que presencian nuestra carrera ya participaron en la carrera y ellos corrieron y terminaron bien su carrera, resistiendo hasta el final, por ende son testigos y ejemplos para nosotros. Nosotros debiéramos procurar que nuestros hijos, en lugar de que sus ídolos, sus ejemplos, sean los cantantes que tienen la melena que le llega a la cintura, entretejido, ¿verdad? Los moñitos, ¿cómo que se llama eso? Ah, con las trenzas. O los deportistas que no le cabe una rayita más de tatuaje en su cuerpo. En lugar de ser esos sus modelos, sus ídolos, debiéramos procurar que ellos fijaran su mirada en Jesús y en estos hombres de la fe. Hebreos 11 indica que cada uno de estos hombres y mujeres alcanzó o hizo algo grande en base a la gran fe que tuvieron. Ellos creyeron en Dios, se mantuvieron firmes contra todo tiempo y circunstancia, contra todo tipo de situaciones adversas. Ellos se enfrentaron y resistieron grandes pruebas y tribulaciones. Ellos resistieron presiones y tentaciones, problemas y dificultades, abusos y sufrimientos, amenazas y persecuciones, martirios y muerte. Ellos sufrieron la oposición de familiares y amigos, vecinos y colegas, líderes civiles, militares, religiosos, pero nunca se doblegaron ni desmayaron en su fe. Ellos continuaron creyendo en Dios y sus promesas. Hermanos, esa nube de testigos está allí para estimularnos y ayudarnos a mantenernos firmes en el Señor. Versículo 1 y punto 2. Una vida en victoria espiritual requiere disciplina. Disciplina. ¿Cuáles son los dos oficios donde más disciplina se practica, se ejerce, se aplica? ¿Cuáles son? Número 1, la milicia. Número 2, el deportista. Ahí está, es una realidad. Y por eso Dios está tomando la analogía de un deportista, un corredor de campo y pista,
Y lo está poniendo aquí como un modelo a seguir por los cristianos en nuestra carrera de la fe que estamos llevando. Y nos dice ahora que requiere disciplina. ¿Qué es lo que requiere como disciplina? Eliminar cargas innecesarias. Dejar de hacer cosas. Adoptar un régimen disciplinado de alimentación. Versículo 1, segunda parte. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. ¿Saben por qué? Porque un atleta no corre con peso innecesario. ¿Usted ha visto un atleta corriendo con un abrigo, con un manto? ¿Usted ha visto un atleta corriendo con un reloj de eso pesado, con una cadena? ¿Usted ha visto un atleta corriendo con un cinturón? Ellos corren con ropa ligera. Ropa ligera. ¿Por qué? Porque cualquier peso le haría perder capacidad, le impediría desarrollar las facultades que él es capaz o pudiera alcanzar. Entonces los creyentes igualmente, para vivir una vida cristiana en victoria, debemos despojarnos de toda carga emocional. No podemos tener cargas emocionales y correr victoriosamente esta carrera. ¿Cuáles son las cargas emocionales? Sentimientos de culpa, rencores, ansiedades, dudas, preocupaciones, dificultad para perdonar, raíces de amargura contra cualquier persona y cosas por el estilo. Tenemos que despojarnos de esas cosas. Tenemos que ir ligeros. No podemos vivir con una situación emocional que me mantiene alejado de la oración, de la lectura de la palabra, de la congregación, de la comunión con los hermanos, de temor de ir a Dios, porque ay, es que yo tengo algo contra alguien y no he podido perdonarle, o no he podido arreglar cuentas, o yo tengo ciertas dudas, qué sé yo. El texto dice, despojémonos de todo peso. Pero hay otras cosas que estorban también al creyente y lo hacen más lento en su carrera cristiana. Es desperdiciar tiempo, señores, en cosas que no edifican. Cantidad de cosas que no edifican nuestra alma son practicadas diariamente por nosotros. En lugar de cultivar nuestra vida piadosa en la oración, en la lectura de la palabra, en la comunión con los hermanos, en testificar de Jesucristo, en congregarnos, a veces estamos en lugares que no nos añade, no nos edifica, no suma. ¿Usted sabía que hay amigos que suman y amigos que restan? Lugares que suman y lugares que restan. Lugares de seguridad, lugares de riesgo. Así es. Entonces evaluemos. Hay un corito lindísimo que le cantamos a los niños. Cuidadito mis ojitos lo que ven, cuidadito mis pesitos donde van, cuidadito mis manitos lo que tocan, etcétera, etcétera. Eso también es para los adultos. Sigamos adelante. ¿Qué más? El asunto es que cualquier actividad que no edifique nuestra vida espiritual nos quita efectividad en la carrera. Por eso dice Lucas 21:34, Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Hay un texto que dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguno, de ninguna cosa. Eso es para nosotros evaluar lo que sí podemos hacer y lo que no debiéramos hacer como cristianos. Sigamos adelante en nuestro siguiente punto. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? En el versículo 1, al final, nos dice que necesitamos caminar esta carrera, esta vida cristiana en victoria, sin ataduras pecaminosas que nos puedan hacer caer. Observe el versículo 1, leámoslo de nuevo. Aquí vamos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. De modo que el creyente, los creyentes debemos neutralizar en nuestra vida el pecado que nos asedia. Y la palabra asedia quiere decir que nos acosa, quiere decir que nos ataca, quiere decir que nos distrae, quiere decir que nos hace tropezar en la carrera cristiana. Y cada persona tiene un pecado que lo asedia. Y la responsabilidad de un cristiano es saber cuál es el pecado que lo asedia. ¿Sabe para qué? Para tomar medidas adicionales, medidas extra. Revisémonos. ¿Cuál es el pecado que me asedia? ¿Puede ser la lujuria? ¿Puede ser el placer sexual ilícito? ¿Puede ser la mentira? ¿Puede ser la murmuración? ¿Puede ser el orgullo? ¿Puede ser la envidia? ¿Puede ser la ambición a las cosas materiales? ¿Puede ser la vanagloria de la vida? ¿Puede ser la pornografía? ¿Puede ser celos? ¿Celos? Hay dos tipos de celos. Hay un celo que es diabólico. El celo que tenemos por lo que otra persona ha logrado, que yo no he logrado. Es un celo del diabólico. Un celo de lo que tiene aquella persona que yo no tengo. Pero hay un celo santo. El celo por las cosas sagradas. El celo por las cosas de Dios. El celo por el nombre de Dios. El celo por la gloria de Dios. El celo por la honra a Dios. Pecados que nos asedian. La rebeldía. Hermano, ¿cuál es el pecado que te asedia? Tiene que saberlo. Para que te equipes, te prepares, haga planes. Para cuando ese pecado se presenta a tu puerta y te toca, cuando la tentación se te presenta, tú tengas un plan para implementarlo y no caer en ese pecado. Necesitas un plan y ejecutarlo cuando el pecado se te presenta a la puerta. Así que el texto dice, despojémonos de todo peso
y del pecado que nos asedia.
Ahora, al comenzar este año nuevo, es un buen momento para nosotros hacer resoluciones. Y una resolución es neutralizar ese pecado que me asedia, que me hace tropezar, que me impide ser un mejor cristiano.
El versículo 1 todavía, en su última parte. La vida cristiana victoriosa, la vida en victoria espiritual, requiere perseverancia. Perseverancia. Mire cómo dice el texto. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En atletismo hay dos tipos de carrera: de corto plazo, tramo corto y tramo largo, o de resistencia. La carrera de la vida cristiana es de resistencia, es de tramo largo, es una carrera que abarca toda nuestra vida cristiana, desde que usted se convirtió a Jesucristo. Ahí comenzó su carrera de la fe. Por tanto, el texto nos pide correr esa carrera con paciencia. La palabra paciencia significa resistencia, firmeza, constancia, perseverancia. Y una persona paciente es una que es tardo en airarse, tardo en desesperarse, tardo en perder la esperanza, tardo en tirar la toalla. La palabra paciencia no indica pasividad. La palabra paciencia no indica negligencia. No, no lo confunda. Una persona puede ser paciente y puede ser proactiva y diligente, con un espíritu que se levanta y se enfrenta de manera valiente y perseverante a las pruebas de la vida, que va avanzando de manera activa y constante hasta vencer y superar cada dificultad que enfrenta, que sigue trabajando con perseverancia hasta superar las debilidades de su carácter, que sabe esperar el tiempo del Señor en cada cosa de la vida, que sabe aguardar en las promesas de Dios sin desesperarse. Hay un texto que quiero leerle, Hebreos 10:36, dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Tenemos que correr esta carrera con paciencia y perseverancia. Entremos en nuestro punto 3. La vida cristiana en victoria espiritual requiere la mirada en Jesús. Versículo 2. Necesitamos la mirada en la meta. El versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús. ¿Es posible? Yo le pregunto a usted, ¿es posible que un corredor de campo y pista gane una carrera si él va corriendo mirando a los lados, o mirando hacia atrás, o mirando hacia abajo? ¿Qué va a pasar con ese corredor? De seguro que va a tropezar. De seguro que se va a distraer. De seguro que se va a perder. Va a perder el rumbo que debe llevar. Va a perder la dirección correcta que debe mantener. Él tiene que ir mirando hacia donde él se dirige. Y los cristianos, los creyentes, para vivir la vida cristiana en victoria,
Debemos mantener nuestra mirada en Cristo, que es nuestra meta. Jesucristo es la meta hacia donde nos dirigimos. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículos 11, 12, 13 y 14? ¿Cuál es nuestra meta? Hasta que crezcáis a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Esa es la meta, hasta donde tenemos que crecer espiritualmente. No se lleve que usted ha leído la Biblia ya 5 veces. No se lleve que usted ha hecho todos los cursos del Instituto Bíblico. No se lleve de que usted ha hecho tal y cual cosa. Ya usted alcanzó la estatura del Señor Jesucristo. Pues todavía tiene que seguir creciendo. Entonces, es indiscutible que nosotros tenemos que mantener la mirada en Cristo Jesús, porque Él es nuestra meta. Los hombres podrán fallarnos. Los hombres podemos decepcionarle, porque somos infieles. En nuestra debilidad humana somos infieles. Los hombres estamos sujetos a pasiones, sentimientos, emociones, impulsos. Aún los creyentes somos imperfectos y pecadores, aunque perdonados por Dios en Cristo Jesús. Podemos fallarle. No ponga su mirada en otra persona. Ponga su mirada en Jesucristo, porque Jesucristo nunca le va a fallar. Dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él nunca nos va a fallar, Él no cambia. En el versículo 2 todavía, necesitamos la mirada en Jesús por lo que Él es y por lo que Él hizo. Observe el texto. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dos cosas se destaca en el texto que Jesús hizo. Dos cosas. Dice, Él es el autor y consumador de la fe. Es el autor. Porque fue quien creó la carrera de la fe. ¿Quién creó la carrera de la fe? Jesucristo. Es el consumador, porque Él completó la carrera de manera victoriosa. Y la idea de ese texto es que Jesucristo corrió la ruta de la vida perfectamente hasta la meta. Obedeció a Dios en todo. Por tanto, Él creó y completó la carrera cristiana para todos los creyentes. Jesucristo es nuestro ejemplo supremo de disciplina. Él siguió las reglas de la carrera, obedeciendo completamente a Dios. Él llegó a la meta al morir en la cruz para crear la carrera. Él resucitó para perfeccionar la carrera. Por eso Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que Jesucristo es nuestro ejemplo de fe, de pureza, de piedad, de conducta, de obediencia, de propósitos. Dice la palabra, Él fue tentado en todo. En todo fue tentado. Por eso Dios no mandó un ángel a que muriera en la cruz. Porque un ángel se supone que nunca iba a pecar, porque es un ángel. No tiene sentimientos carnales. Pero Dios hizo que Jesucristo se encarnara como un hombre de carne y hueso, igual que usted, igual que yo, con sentimientos, impulsos y emociones,
pero él resistió todas las tentaciones para constituirse en nuestro ejemplo. Sigamos adelante, a ver, ¿qué más tenemos aquí en el texto? En el versículo 2, al final, necesitamos la mirada en Jesús porque él corrió la carrera con gozo. Oiga lo que dice aquí el texto, en el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Jesucristo tuvo una gran motivación en la carrera. Él se gozaba viendo tantas personas salvadas como resultado de su obra de la cruz. Su gozo era tan grande que menospreció todo el sufrimiento que pasaría durante su ministerio de predicación y durante su crucifixión. Él se gozaba mirando el fruto de su ministerio, mirando personas que venían a la fe, mirando personas que creían en él, mirando personas salvadas y pensando en toda esta multitud que se salvaría después que él fuera a la cruz y resucitara y fuera ascendido al cielo. Se gozaba. Hermanos, el gozo es un fruto del Espíritu en nuestra vida. No se justifica, no se concibe un cristiano viviendo una vida en derrota. La vida cristiana es una vida de gozo, de felicidad. La felicidad, ¿sabe lo que es? Es una disposición, es un estado. Y no son los bienes materiales los que nos propician la felicidad. ¿Sabe por qué? No es el dinero que propicia la felicidad. No acaba de morir. ¿Cómo se llama? Este multimillonario. Ajá. Acaba de morir. ¿Y de qué valieron todos los millones de dólares que estaba entre los más ricos del mundo? ¿Valieron de algo? El dinero no nos salva, ni espiritual, ni físicamente. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice, Hechos 17:31, Dios ha prefijado el límite de nuestra habitación aquí en la tierra. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Prefijado. Antes de que una persona nazca, ya Dios ha establecido el día que esa persona va a salir de este mundo. El día de su partida de este mundo ya está prefijado. ¿Está bien? Los médicos pueden darnos calidad de vida. Los alimentos, todo lo demás puede darnos calidad de vida. Pero no puede prolongar la vida. Porque ya Dios ha prefijado el límite de nuestra habitación. Concluyendo, el versículo 2. Necesitamos mirar a Jesús porque Él es el ejemplo de recompensa en la carrera. Hebreos 12:2 al final dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando Jesucristo completó la obra de la cruz, Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo. Y la escritura nos invitan a que nosotros tengamos el mismo espíritu, el mismo sentir de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2 y versículo número 2, 5, vamos al 5. Filipenses 2, 5.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el ejemplo de recompensa. Hermano cristiano, que dejaste el mundo atrás para seguir a Cristo. Hermano cristiano, que te abstienes de participar de placeres pecaminosos del mundo, vale la pena ser cristiano. Vale la pena dar la espalda al mundo con sus placeres pecaminosos y seguir a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque es grande la recompensa que nos espera. Dice Filipenses 3:20 que nosotros seremos glorificados juntamente con Cristo. Dice el texto que vamos a recibir la misma gloria de Cristo. Vamos a terminar en el versículo 3 y versículo 4. Necesitamos mirar a Jesucristo para fortalecernos en la carrera. ¿Cómo hemos de correr esta carrera cristiana? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Apoyados en la fortaleza de Cristo y no en mi propia fortaleza. Si te apoyas en tu propia fuerza, vas a caer. Apóyate en Cristo, porque Él es suficiente. Dice el texto, versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ese texto dice que antes de catalogar nuestro sufrimiento, nuestra aflicción como grande, como fuerte, como insoportable, como que ya no puedo más, entonces considera primero los sufrimientos de Cristo. La palabra considerar quiere decir comparar, tener en cuenta, sopesar. Sopesemos todo lo que Cristo sufrió para salvarnos, para propiciar el perdón de nuestros pecados, para entregar su vida allí en la cruz, en nuestro lugar y a nuestro favor. Hermanos, que está aquí presente y que nos mira por las redes, con este mensaje de hoy, Dios quiere motivarnos a continuar sin desmayar la carrera de la vida cristiana. De modo que refugiémonos, gocémonos, alegrémonos, alentémonos, animémonos, fortalezcámonos unos a otros en Cristo Jesús. Cuando estemos pasando por alguna aflicción, comparemos nuestro sufrimiento con lo de Cristo. Eso nos ayuda a perseverar mientras corremos la carrera cristiana. Eso nos ayuda a no desesperarnos, a no desalentarnos, a no desanimarnos, a no desfallecer. Nos previene de alejarnos de la fe y darnos por vencido ante las dificultades de la vida. En Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos de, con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La vida cristiana no nos exonera de las aflicciones. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Hasta por usted decir que es cristiano en una universidad, usted sufre aflicciones. Porque sus compañeros, ay, este es cristianito que cree que es mejor que yo. Ay, este es cristianito que cree que el viernes después de cuando nos vayamos para el, ¿cómo que se llama? El bonche. ¿Verdad? Si usted no está sufriendo aflicciones, es porque usted está, ¿sabe qué? Como dice Romanos 12:2, conformado al mundo. Así que, aplicaciones personales. Hermanos, preparémonos para alcanzar la victoria. Despojémonos de todo peso emocional y del pecado que nos asedia. Equipémonos con toda la armadura de Dios de Efesios 6. ¿Se acuerda Efesios 6, del 10 al 18? Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Ocupémonos de crecer en las virtudes de la vida de piedad. Concentrémonos en salir victoriosos cada día, hermano, cada día. Desde que usted se levanta, encomiéndese a Dios y cuando termine el día, vaya a Dios y revise su día. ¿En qué hoy ofendí a mi Dios? Desde esta mañana que me levanté hasta hoy. Procure que cada día sea un tramo de su carrera cristiana. ¿Qué más necesitamos hacer ahora, comenzando este año? Despojémonos de todo lo que obstaculiza nuestro crecimiento espiritual. Mantengamos la mirada en Cristo como nuestra meta. Evitemos todo lo que nos impide producir frutos para Dios. Así como Cristo no se rindió, sino que concluyó su carrera, su obra redentora a nuestro favor, establezcamos como meta no desmayar en nuestra batalla contra los enemigos de nuestra alma, de nuestro, que son Satanás, el mundo y la carne. Hermanos, sostenidos en Cristo Jesús. Y si usted todavía no se ha convertido a Jesucristo, si aquí hay alguien que todavía no se ha convertido a Jesucristo, entienda que esto no se logra con nuestros propios medios. Tenemos que estar en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús es una posición, es estar cubierto por la sombrilla protectora de la obra de la cruz. Eso es estar en Cristo Jesús. Si usted no está en Cristo Jesús, yo le invito ahora a que usted venga a Cristo Jesús. Porque dice 2 Corintios 5:17, y es un texto que esta iglesia se lo sabe. 2 Corintios 5:17, no me van a hacer que da mal. Así mismo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Qué bendición sería comenzar este año 2024 siendo nueva criatura. Dios te invita a que, comenzando este año, tú pases a ser nueva criatura. Ahí en tu caja vieja,
en tu misma caja, pero interiormente nuevo, salvado por Cristo, lavado con su sangre, redimido para Dios, librado de la condenación, heredero del cielo. Oremos. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tus misericordias, Señor, de manera especial en esta mañana por esta tu palabra que hemos tomado y hemos estudiado y hemos encontrado allí, Señor, lo que tú quieres que nosotros hagamos en esta vida que se compara con una carrera de campo y pista, Señor, la cual tú quieres que corramos en victoria. Señor, tú nos has equipado con este texto. Ayúdanos ahora a aferrarnos a esos principios que tú nos has mostrado. Ayúdanos, Señor, a ponerlos por obra, a no ser oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Ayuda a cada creyente, Señor, a correr este tramo 2024 y todo lo que restan por delante de manera victoriosa, libre de caída, sostenidos por ti, apoyados en Cristo Jesús. Amigo, si tú quieres tomar una decisión por Cristo ahora, este es el momento. Quiero invitarte a que eleves una oración a Dios en la que tú le dices: Señor, en esta mañana yo comprendí que soy pecador y que estoy condenado, pero Cristo Jesús vino al mundo a salvarme, a morir en la cruz para pagar la deuda de mi pecado y presentarme delante de ti limpio y sin mancha para recibir herencia celestial. Esa es una oración salvadora, porque dice Romanos 10:9, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y el que confesara con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios levantó de los muertos, será salvo. Todas las veces que la Biblia habla de salvación, lo enlaza con Cristo Jesús. Haga esa oración para que sea salvo. Pídale salvación a Dios. Es algo entre usted y Dios. Nadie puede interferir en esto. Cada uno es responsable de su propia alma. ¿Cuál es tu respuesta a este mensaje de Dios? Él espera por ti. Pídele perdón por tus pecados en el nombre de Jesucristo. Al carcelero de Filipo se le dijo, cuando él preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta del apóstol Pablo fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Deposita hoy tu fe, tu confianza de salvación en Jesucristo. Voy a terminar orando y dando gracias a Dios por ti. Si tú tomaste esa decisión, si pusiste tu fe en Cristo para ser salvo, quiero que me levante tu mano bien alto para yo verla y orar por ti. Déjame ver tu mano. Si quitaste la mirada de ti mismo para ser salvo y la pusiste en Cristo. ¿Alguien así? Padre Celestial, tu palabra es la semilla espiritual. Ella cae en los corazones y solamente tú la haces germinar. Solamente tú la haces crecer y fructificar. Y tu palabra ha ido a nuestros corazones. Protégela del maligno, Señor. No permita que los afanes la ahoguen. No permita que Satanás la arrebate. sino que en tu tiempo y en tu voluntad, Señor, tú obres gracia y misericordia y propicie que esa semilla, tu palabra, nos conduzca a salvación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.